Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos a estas noticias de hoy que están comentadas por Jorge Kay.
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares del día. Israel refuerza la vigilancia del Día de la Ira convocado por la Autoridad Palestina para evitar una escalada. Nuevo proyectil lanzado desde Gaza a Israel no produce daños. Ningún grupo se atribuye su lanzamiento. Según el fiscal general, Netanyahu no tiene obligación de renunciar al cargo de primer ministro tras ser imputado. El rey Felipe VI invitado al acto del 75 aniversario de la liberación en Auschwitz. Estos son los asuntos del día de estas noticias de Radio Sefarad que ampliaremos después en la agenda cultural. El ejército israelí refuerza sus tropas en los territorios en disputa de cara al Día de la Ira que las organizaciones palestinas han organizado para este martes en protesta contra la declaración de la administración Trump de no seguir considerando a los asentamientos judíos como ilegales, cuando el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo declaró que el establecimiento de asentamientos israelíes civiles en Cisjordania no es de por sí inconsistente con la ley internacional. El ejército ha transmitido a los soldados unas estrictas reglas de enfrentamiento para tratar de evitar perjuicios letales y una espiral de violencia que podría desbordarse fuera de control. Las organizaciones palestinas han planeado marchas en las ciudades y también manifestaciones en puntos de fricción donde se podrían desatar enfrentamientos con soldados israelíes. Aunque muchos países sostienen la ilegalidad de los asentamientos, apoyándose en la Cuarta Convención de Ginebra, que prohíbe a las potencias ocupantes transferir parte de su población civil a territorios ocupados, Israel sostiene que Judea y Samaria no son territorios ocupados, sino en disputa, que fueron capturados a Jordania, que ocupaba ilegalmente esa región en una guerra defensiva, la Guerra de los Seis Días, en 1967.
Sí, posiblemente cuando ustedes escuchen estas noticias ya podrán ver por los noticieros qué es lo que dio de sí este Día de la Ira, convocado en medio de la semana. Ya saben, en general, los palestinos suelen convocar muchos días de la ira, pero siempre los viernes, porque así aprovechan, digamos, el impulso de las reuniones en las mezquitas para de allí salir enardecidos hacia sus lugares de consigna. En este caso, pues es una protesta un poco extraña porque está convocada por la propia autoridad palestina y en todo caso se protesta contra una decisión de Estados Unidos, con lo cual pues yo entendería de que hubiera una manifestación en Washington. Ahora, hacer una manifestación en Cisjordania cuando los que tienen que controlar esa situación son los israelíes, no me parece muy lógico, porque la decisión no ha cambiado en la administración israelí, sino en la administración estadounidense. Así que vamos a ver si de repente tienen un problema con los franceses, también van a castigar a los israelíes, o todo lo que pasa en el mundo es siempre culpa de los israelíes. De todas maneras, aquí está el viejo tema, el viejo planteamiento, que ya lo hemos explicado en muchas ocasiones, no solamente nosotros, sino especialmente gente que conoce mucho del tema y que nos cuentan que el tema de la ilegalidad de los asentamientos no tiene que ver tanto como con una ley internacional como con unas decisiones en foros internacionales. Es decir, no hay una ley internacional para no establecer colonias o asentamientos, como los quiera llamar, en territorios en disputa, es decir, sobre los cuales no se ha decidido el futuro. Tomar en cuenta que la Guerra de los Seis Días del año 67 tuvo lugar hace 52 años y desde entonces Israel no se ha anexionado esos territorios de los que estamos hablando. Estamos hablando de la Franja de Gaza, estamos hablando de casi todo Cisjordania, excepto en los barrios orientales del propio Jerusalén, que sí fueron anexionados. Entonces no se puede hablar de una violación de la Cuarta Convención de Ginebra porque no hay una ocupación. sino que son territorios en disputa que están todo el tiempo en la mesa de discusión, en las mesas de negociaciones, que reiteradamente han fracasado, pero allí están, no tienen un estatuto definitivo. No es que hay un Estado que se llama Palestina y que Israel, pues de repente, pues ha tomado parte de ese territorio y lo ha incorporado por la fuerza de las armas a su nación. Como sí pasó en el año 48-49, después de la Guerra de la Independencia, con esos territorios de Cisjordania anexionados por Jordania, que llegó a tal punto la tergiversación que cambiaron el nombre porque se llamaban Transjordania y para poder abarcar las dos orillas del Jordán, pues decidieron llamarse desde entonces Jordania, a pesar de que estaban haciendo una ocupación militar de esa zona. Y lo mismo con la Franja de Gaza, que estuvo ocupada militarmente por los egipcios hasta el año 78, que fue el Tratado de Paz por el cual Egipto renunció se quedó con la devolución del Sinaí, pero renunció a que le devuelvan la Franja de Gaza. No fue que Israel no se la dio. No quisieron saber nada de eso. También en el año 94, cuando se firmó el Tratado de Paz con Jordania, Jordania dijo que no quería de vuelta los territorios que había anexionado en Cisjordania, sino que lo dejaba eso a una negociación, tal como con Gaza, que debía entablarse entre los palestinos e israelíes. En esas estamos. Han pasado muchos años, pero estamos en el mismo sitio. Por lo tanto, bueno, hay protestas. Más que nada, quizás esto suene un poco cínico, pero que es así. Esto se hace más que nada por seguir arañando algún titular en algún periódico, porque el tema palestino ha caído en desgracia ya desde las primaveras árabes, que han demostrado que el problema de Oriente Medio no era Israel. Y más todavía durante estos últimos años con la guerra de Siria y en general con el conflicto entre chiitas y sunitas en estas guerras encubiertas o proxies entre Irán, Arabia Saudita, los hutíes en el Yemen, etcétera, etcétera. Así que a la captura de algún poco de atención en los medios internacionales, porque ya el tema de las famosas marchas del retorno que se siguen haciendo todos los viernes desde hace más de un año con violencia y con incidentes, pues como eso tampoco se refleja hoy en día en los titulares de los periódicos porque ya aburre siempre lo mismo y que no va a ninguna parte, pues se han visto, con muchas comillas, obligados a inventarse esta nueva este nuevo día de ira, que prácticamente se suma a tantos días de ira que han tenido en los pocos años en que son administrados por esta autoridad.
Israel detectó el lunes último un proyectil lanzado desde Gaza en la tercera jornada que se produce un incidente similar desde que entrara en vigor el alto el fuego que contuvo la última escalada de violencia con la yihad islámica. El mortero alcanzó una zona despoblada que activó la alerta, pero no hizo sonar las alarmas antiaéreas. Durante la primera jornada de tregua, el 14 de noviembre, se lanzaron cohetes hacia Israel hasta en tres ocasiones, que la aviación israelí respondió con bombardeos sobre objetivos de la yihad islámica. La madrugada del sábado 16 de noviembre, dos proyectiles fueron interceptados por el sistema antiaéreo Cúpula de Hierro, tras lo que el ejército de Israel atacó puestos del movimiento islamista Hamás, que gobierna de facto el enclave y al que hace responsable de toda actividad que se produzca dentro. Ninguna facción palestina ha reivindicado el lanzamiento de estos cohetes desde entonces.
Bueno, nadie lo reivindica, no es Hamás, no es yihad islámica, los de Daesh tampoco abren la boca, pues se habrá disparado solo, ¿no? Más comentarios no tengo que hacer, porque esto es un absurdo de la dinámica en que entran los grupos terroristas que no pueden parar porque no saben hacer otra cosa.
El fiscal general de Israel, Avihai Mandelblit, dictaminó que el primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, no tiene obligación de renunciar al cargo tras anunciar la semana pasada que el titular del Ejecutivo será procesado por 3 cargos de corrupción. Sin embargo, el fiscal general destacó que el control por parte de Netanyahu de varios ministerios debe ser revisado. Organizaciones no gubernamentales y facciones políticas parlamentarias habían instado a Netanyahu a renunciar tras su imputación. La ley señala explícitamente que el primer ministro puede mantener su puesto mientras no sea condenado. Pero el hecho de que Netanyahu está sirviendo actualmente como primer ministro interino y no electo podría conducir a un dictamen sin precedentes por parte de los tribunales.
Sí, es que ni las constituciones ni las leyes que vienen a corregirlos en el caso de Israel son leyes fundamentales o leyes básicas, lo que se llama, porque no existe una constitución. Es como en el sistema, digamos, inglés, que tampoco tiene una constitución, pues se han determinado diferentes escenarios, que si no hay posibilidad de formar gobierno, hay un gobierno en funciones, y también por otra parte que si hay una imputación contra el primer ministro, pues este puede seguir gobernando, estando al frente del gobierno, pero no de ningún ministerio, así está explícito. Pero claro, esto se habla cuando es un está al frente de un gobierno electo. Y en este caso, Netanyahu no está al frente de un gobierno electo. Y eso no estaba previsto entre las millones de posibilidades que puede haber en una consulta electoral, que se hubiera dado un escenario así. A veces cuando uno le exige a los legisladores que hagan las leyes más sencillas, pues se olvida de que tienen que prever todos los escenarios posibles. Y este ni siquiera se les pasó por la cabeza. Que hubiera un problema de una imputación a un primer ministro en funciones. ¿Y qué se hace en este caso? Entonces, bueno, me imagino que ahora saldrán todos los especialistas. Habrá algunos trámites en el Tribunal Superior de Justicia de Israel para dilucidar si debe o no renunciar. Yo creo que al final no va a renunciar. Y el tema es qué es lo que va a pasar, porque también ayer habíamos comentado de que se convocaban primarias. Bueno, hoy mismo Netanyahu ha convocado una manifestación de sus de los que le apoyan para revertir la acusación que ha recaído en él a los acusadores. Es decir, que se investigue a los investigadores, que todo esto es una patraña, una especie de golpe de Estado contra él, desde la izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, eso no hace falta que nadie se lo crea más que los seguidores y que si son votantes del partido Likud, pues ahora que ha aceptado convocar primarias es porque seguramente tiene la certeza de que puede que no gane las elecciones, pero que sí va a ganar las primarias de su partido. Con lo cual, nos veríamos abocados de cabeza a una tercera ronda en cuestión de 6 o 8 meses, algo así, de elecciones. ¿Y qué pasaría en marzo cuando tuvieran lugar? Pues el tema de la imputación a Netanyahu habría avanzado, quizás hubiera declarado o no, porque me imagino que podrá ganar algo de tiempo, y estaríamos en la misma situación, que él se presenta a unas elecciones como la víctima y con mucha cintura política que ha tenido siempre, a pesar de que ahora las encuestas vaticinan de que el público, incluso sus seguidores más habituales, iban a dejarlo de lado, pues puede que baje otra vez una cantidad de escaños, que pierda algunos escaños, pero como él ha gestionado este bloque de la derecha junto con los partidos ultraortodoxos, pues quizás le sea suficiente no para gobernar, pero sí para impedir que el otro gobierne, para impedir que haya un gobierno en Israel y por lo tanto él sea el único salvaguarda de la estabilidad en ese país. Veremos lo que pasa. Esto nos dará mucho trabajo aquí en los informativos y seguiremos al tanto informándoles de lo que sabemos o se especula que se puede pasar.
El rey español Felipe VI ha sido invitado el próximo 27 de enero a los actos conmemorativos del 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz, donde se darán cita a representantes de todo el mundo y cerca de 200 sobrevivientes del campo de exterminio más mortífero de los puestos en marcha por la Alemania nazi. Según indicaron desde el Museo de Auschwitz, donde esperan que a lo largo de las próximas semanas se vayan sumando más asistentes, han confirmado su presencia los reyes de Holanda y la princesa Victoria de Suecia, además de altos representantes de otros países como Alemania, Israel y Suiza. La mayoría de historiadores estiman que más de 1 millón de personas, en su mayoría judíos, perecieron en Auschwitz y en el campo anexo, Birkenau.
Bueno, la noticia a mí, yo la estuve buscando y buscando y buscando porque en todas partes dice que ha sido invitado el rey. Pero no me consta que haya aceptado y agendado esta invitación para el 27 de enero. Sí nos constaba y hemos comunicado eso, que el día 23 de enero, es decir, 4 días antes, el rey va a estar junto con otra cumbre sobre el holocausto que se convoca en Yad Vashem, justamente también para recordar estos 75 años de la liberación del campo de concentración de Auschwitz. Yad Vashem, que es el monumento y el museo del holocausto de Israel cerca de Jerusalén. Estamos al tanto de estas invitaciones y por cierto, nos parece muy bien que el jefe de Estado acuda a ellas. Si no fuera por la situación particular que vive España, también de ingobernabilidad, como comentábamos hace segundos o minutos respecto a Israel, pues también nos gustaría que alguna vez sobre este tema se expresara el jefe de gobierno. No digo necesariamente este. En los anteriores casos no siempre han estado en los momentos y en los actos de Estado. Siempre han mandado a algún ministro, pero nos parece que el tema del holocausto y más con una fecha tan trascendental, una efeméride tan trascendental como esta, convendría que fuese recordado al máximo nivel, especialmente cuando, por ejemplo, este ejecutivo, el español, que todavía está en funciones, pues hace tanto hincapié en la memoria histórica española. Con lo cual, pues sería bueno empezar también o dar una señal respecto a la memoria histórica, digamos, de la humanidad, representada en este caso por el tema del campo de exterminio de Auschwitz, con su singularidad terrorífica.
Así cerramos la primera parte de las noticias de hoy en Radio Sefarad. Volvemos ahora con la agenda cultural. Iniciamos ahora la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos.
Bueno, ¿con qué la abres?
Vamos a hablar en primer lugar del Día Internacional del Ladino, del judío español, que conmemora su séptima edición. Uh-huh. En la Judería de Tarazona, la Red de Juderías de España organiza un nuevo encuentro para el 5 de diciembre, la fecha original del nacimiento de esta celebración mundial que conmemora el valor de la lengua judeoespañola. Será una actividad que se realice en el Teatro de Bellas Artes de Tarazona a las 8 de la tarde. Lleva el título del judío español, Viaje de Regreso a Sefarad, y nos comentan sus promotoras Viviana Rajel Barnatán y Matilde Gini Barnatán que se compondrá de música, poesía, relatos, historia, espiritualidad, cantes, arte, memorias y mucho judeo-español que se fundirán todo ello en un nuevo espectáculo. Además, se aunan tres generaciones de sefardíes. Matilde Gini, la matriarca, estará a cargo de la documentación y recitación. Al piano estará su nieto, Darío Meta, interpretando obras de compositores españoles. Y el guión, dirección, recitación y cantes correrán a cargo de Viviana Rajel Barnatán. Pero no es el único evento relacionado con este séptimo Día Internacional del Ladino, pues también queremos hablarles de una conferencia que pronunciará María Sánchez Pérez, la profesora, la doctora de la Universidad de Salamanca, que este mismo año publicó la primera versión del Quijote en judeo español de la historia. Hablamos con ella aquí en Radio Sefarad y bueno, ella estará en la Universidad de Murcia, que conmemora que se une a este Día Internacional del Ladino. La conferencia llevará el título de La literatura sefardí en judeo español y se celebrará en el hemiciclo de la Facultad de Letras este miércoles a las 12 de la mañana. El Día Internacional del Ladino está promovido por la Autoridad Nacional del Ladino y por las comunidades repartidas por todo el mundo. Y esta actividad está organizada en la Universidad de Murcia por la profesora Juana Castaño Ruiz, buena amiga de Radio Sefarad, a la que saludamos desde aquí.
Muy bien, pues así abríamos esta agenda cultural con el Día Internacional del Ladino y ahora nos movemos hacia otro lugar. Veo una escultura.
Sí, una escultura, pero no se aprecia muy bien que está marcada con una esvástica. Y eso es lo que queremos denunciarles. Hablábamos del judío español, ahora tenemos que hablarles un poquito en entorno yidis, porque uno de sus máximos representantes, el escritor Solena Elegen, bueno, pues su estatua ha sido vandalizada en Ucrania. Autores desconocidos han dibujado esvásticas en ella. El incidente ocurrió el domingo por la noche en Kiev y bueno, el rabino Mos Asman, un conocido líder comunitario de Kiev, bueno, pues informó a la policía que lo está investigando. Total, hasta el momento no se han encontrado sospechosos, pero bueno, se sigue investigando este incidente relacionado con la estatua en Kiev de este autor, cuyo verdadero nombre, ya saben, era Solomon Naumovich Rabinovich y que nació en una ciudad al sur de Kiev y es el último de una serie de actos de vandalismo contra propiedades judías en Ucrania en los últimos meses. La semana pasada, precisamente, la Liga Antidifamación publicó una encuesta en la que el 46% de 510 entrevistados sobre judíos estuvo de acuerdo con declaraciones antisemitas sobre ellos. En una encuesta anterior, de 2017, solo el 32% estuvo de acuerdo con las mismas declaraciones. Lo de solo es una manera un poco
irónica.
Irónica de decirlo, irónica y, bueno, y sutil, porque 32% es una cantidad,
un tercio del total, sí.
Exacto, una cantidad elevada. Importante. Jaim Ben Yaakov, el director ejecutivo del Congreso Judío Euroasiático, ha pedido a las agencias policiales ucranianas que hagan todo lo posible para encontrar y procesar a los delincuentes. Dice que es urgente que actuemos de manera rápida y decisiva para evitar una mayor escalada del sentimiento antisemita en Ucrania.
Pues esta era la segunda noticia, este acto de vandalismo en Kiev.
Terminamos con una buena.
Que llega a esta buena noticia que cierra la agenda cultural.
Sí, en Radio Sefarad le tenemos especial cariño al que fuera quinto presidente de Israel, el sefardí Yitzhak Navon, porque bueno, él tuvo la amabilidad de concedernos una entrevista cuando apenas dábamos los primeros pasos. Fue amabilísimo siempre y le recordamos con mucho cariño. Ahora también le recuerda el Instituto Cervantes de Tel Aviv con la ocasión de la publicación de su libro Diarios de Meditación. En 1961, Navon, que fue una de las figuras más destacadas de la cultura sefardí en Israel, acompañó al primer ministro David Ben-Gurion a una visita oficial a Birmania. Durante esos días, Navon aceptó la invitación para practicar la meditación vipassana y escribió a mano un diario que se publicó tras su muerte. La vida de Navon, Miri Safir Navon, nos hablará sobre este diario. Italia Calamis, de la editorial Hatkeren, nos revelará algunos secretos de la meditación. Lo hará para los que tengan la suerte de acercarse al Instituto Cervantes de Tel Aviv este miércoles 27 a las 19 horas. Es una actividad que durará aproximadamente 2 horas.
Muy bien, pues así llegamos al final de las noticias de Radio Sefarad. Les esperamos mañana aquí también con nosotros en estas noticias y en esta agenda.
Hasta mañana.